Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Cómo está el percal? La verdad es que tenemos una situación bastante inestable y en estos momentos la preocupación que viene derivada por un posible desabastecimiento a causa de la huelga de transportes. En esta jornada de hoy está prevista una reunión con el Ministerio de Transportes a ver si se puede desatascar esto, porque si bien llevamos 2 días de huelga y bueno, mal que bien, las cosas iban dentro de la normalidad, lo siguiente que puede venir puede ser un poquito peor. Y así han ido alertando también, por ejemplo, desde el mundo de la pesca. Lo notan especialmente porque tienen un producto muy fresco. Y además de fresco, es perecedero. Y por lo tanto, si tienen el pescado en la lonja y no se puede distribuir, ese pescado se puede poner malo. Por ahora está bien, ¿vale? Pero se puede poner malo. Y si los transportistas no permiten que salga ese pescado, van a tener que perder toda esa mercancía, que además de ser una pérdida enorme, pues es una pena también tremenda, porque estamos hablando de alimentos, bueno, al fin y al cabo, son alimentos que se han capturado para consumir y no para tirar a la basura. Está el tema delicadito y esto lo mismo puede ocurrir con otros productos, otras materias y otros productos de primera necesidad, sobre todo los frescos. Los frescos se pueden echar a perder. Así que es esta la situación. Estamos pendientes de cómo está el tema del transporte y en esta jornada de hoy hablaremos de esas repercusiones que está teniendo ya y que cada vez duelen más en nuestras lonjas, por ejemplo, y en el sector del mar. Muy preocupados están. Además de esto, tenemos otros temas que te vamos a contar, como no, en Costa Viva en este día de hoy. Porque Costa Viva es tu informativo, el informativo de la Mariña Lucense y del Occidente Asturiano que te acompaña cada día desde ahora y hasta las 2 de la tarde, haciendo un alto en el camino a la 1, ya sabes, retomando la 1:20 en este día feo otra vez que tenemos. La verdad es que está el cielo muy cubierto, está lloviendo, no lo tenemos naranja, está un poco amarillento. Sí es cierto, o sea, lo de la calima aquí no se termina de ver, quizá porque pues está lloviendo un poco y limpia o porque no ha llegado de todo, pero bueno, tenemos un color extrañito, es cierto que tenemos un color extraño y se espera también una bajada de temperatura para los próximos días. Hoy, durante toda la jornada, lo que tenemos es un poquito de lluvia. Hay que pasear el paraguas o el chubasquero. Por ahora es una lluvia sensible, no es muy fuerte, pero está ahí. Y la temperatura anda en 12 grados. Dentro de un ratito vemos cómo está todo en materia meteorológica y también en cuanto al tráfico. Vamos con ello. Como te digo, primero hacemos un repasito, como siempre, en titulares y después desarrollamos todo. Te habla Juana Carrera. Y los titulares, como siempre, nos lo trae Establecimiento Rey, que lleva 60 años. Viendo cómo cambian las cosas desde Xove, ahora también desde su página web, han cambiado mucho las cosas, no solamente en materia de electrodomésticos y en progreso, sino que cambian en nuestra día a día. Y la verdad es que cada día se están volviendo incluso más extrañas o a veces más apocalípticas. Todo está resultando bastante preocupante. Ya hay por ahí memes que dicen, ¿qué te parece el 2022? Pues es el que más me gusta de la trilogía, porque llevamos unos cuantos añitos que son verdaderamente extraños. Pero ahí estamos, dentro de la evolución y el devenir de los años y contándote también las noticias. Por lo tanto, hablaremos de la huelga de transportes, los productos de granja, los lácteos. Empieza a notarse el desabastecimiento en las fábricas de piensos, por ejemplo. No llega el material, según ha denunciado hoy el presidente de CLUN. El presidente de CLUN es José Ángel Blanco y ha señalado que la cosa está un poquito complicada. Por ejemplo, en el caso de la leche, dejan llegar los que son los camiones que vienen de las granjas con la leche, pero luego no dejan salir. Así que estamos en las mismas, otro producto perecedero.
Por un lado, la incorporación de leite a las fábricas dejaban entrar, pero después dejaban salir, entonces con lo cual se colapsan las fábricas y no pueden seguir sacando, y en las fábricas de pienso pues ocurre o contrario, o sea, si dejan para las ganaderías así de aquella manera, en camiones pequeños, pero no dejan abastecer las fábricas con, bueno, con material que normalmente ven del puerto de Coruña, o bueno, los puertos. Entonces, pues, estamos en esa situación de desabastecimiento.
Esa es la situación. Empieza un poquito el desabastecimiento, pero claro, puede ir a más a lo largo de los próximos días. Eso es lo que, por ejemplo, piensan los responsables de la pesca. Eduardo Míguez, el gerente de Puerto de Cereiro, sigue en Madrid esperando las negociaciones. En el día de ayer se reunían en SG Pesca y en este día de hoy están muy pendientes de que dé fruto de verdad la negociación entre los transportistas y el Ministerio de Transportes, que lo arreglen, porque si no, ellos, por ejemplo, van a ser directamente perjudicados, además de muchos otros sectores.
Como no se arregla el día de mañana, en las pescaderías de los supermercados no hay
internet de estado, ni muchísimas cosas más, porque no hay transporte de naranjas, ni transporte de hortalizas, ni de... los perecederos, desde luego, va a haber un problema si no se arregla. Espero que hoy por lo menos se sienten, que sean sensatos y que digan, bueno, pues vamos a empezar a negociar y paralizamos esta locura.
Así está la situación, locura. ¿Y cómo están las lonjas? Por ejemplo, nos decía Justo García, el jefe de la lonja de Burela, que ahora mismo tienen como unos 40.000 kilos de pescado ahí que no pueden vender. Espera que no se eche a perder, claro, por ahora pues ellos tienen sus cámaras y sus maneras de conservarlo, pero claro, si sigue entrando pescado y para mañana esperan 6 barcos, pues la cosa puede ir a una situación irrevocable de perder mercancía, ¿eh?
No tenemos manejo porque no hay transporte. Los transportistas dicen que no transportan mercancía, entonces de momento no tenemos salida. Estamos esperando a ver qué solución o qué sería se puede dar. Estamos hablando a lo mejor de 40.000 kilos o mejor, o por ahí. Y bueno, de peixe que nos viña en carretera para vender mañá, pero posiblemente no puedan pasar los camiones. Estamos a espera, simplemente estamos a espera. ¿No?
A la espera, no está en su mano. Piquetes por el momento no hay. Ha habido algún que otro pequeño incidente, por ejemplo, el viernes pasado, señalaba también Miguel Neira de ABSA, pero en general no demasiado grave. Sí que hubo piquetes en las últimas horas en el occidente asturiano, por ejemplo, en el entorno de la fábrica láctea de Navia, o tirando algunas piedras a alguno de los camiones por la autovía del Cantábrico, zona occidental, y luego en algunas rotondas y demás sí que se puede ver un poquito de movimiento, pero en principio parece que las cosas en Amariña están un poquito pacíficas. Vamos a escuchar también a Miguel Neira, el gerente de ABSA de Burela. Él señala que lo que no consiguió la pandemia lo han conseguido los transportistas, que es parar a la flota.
Lo que no consiguió la pandemia, ¿vale? Que estuvimos ahí, pues en este caso, dando el callo, toda la flota trabajando de forma incansable, pues lo ha conseguido en este caso la huelga del transporte, ¿no? Entonces es triste que con estos precios que tenemos de combustible, en donde las embarcaciones están muy, muy al límite, con cuentas de explotación en negativo, que vengan ahora a la vuelta de marea y que no puedan obtener un mínimo de ingresos. Todo lo contrario, es incluso obtener unos gastos añadidos de la destrucción de este pescado.
Que no se tenga que destruir, porque la verdad es que sería muy triste que estemos sufriendo el recorte de cuotas constantemente por parte de Europa para cuidar la biomasa y que ahora hayamos extraído del mar un montón de recursos y tengamos que tirarlo. Sería muy triste, al margen de la cantidad de personas que están pasando penalidades o hambre en muchas partes del mundo. Y ahora, por ejemplo, pues nos pensamos en la zona de Ucrania, donde también tiene muchas penalidades como para andar tirando aquí mercancía, ya sea pescado, ya sea fruta, ya sea lácteos o cualquier otro producto perecedero. La situación es complicada, a ver si hay una solución en esta reunión de esta mañana en Madrid. Después, ya que estábamos hablando de pescado, vamos a hablar de otro tipo de pescado, pero en este caso dejamos el mar y nos vamos a los ríos. Y es que desde la Coordinadora Ecologista de Asturias lamentan que se esté produciendo año tras año pues una situación súper extraña, inaudita, la verdad, con la anguila y la ángula. La Coordinadora Ecologista reclama al Principado un futuro para la anguila. ¿Qué ocurre? Pues que se permite pescar la ángula, que es la cría de la anguila, pero a falta de datos oficiales, este año ha sido pues un desastre y año tras año va a peor, cuando en realidad lo que deberían hacer sería un paro biológico, cortarlo de algún modo, según destacan los ecologistas. Escuchamos a Iván Vázquez.
Pues no toma una medida valiente que hay que tomar ante una cosa tan evidente, ¿no? Que no hace falta ser biólogo, no hace falta ser biólogo ni ministro de Medio Ambiente para ver que esto se acaba, ¿no? O sea, que la ángula, que no deja de ser el alevín de la anguila, está irremediablemente condenada a desaparecer, ¿no? Si seguimos con esta línea, ¿no?
Una situación bastante difícil también, y por lo tanto consideran que el Principado debería cortar en este caso las licencias para los pescadores. Hay muchos otros temas que te vamos a contar en este día de hoy, otros un poco más positivos, como por ejemplo que Ribadeo está creciendo ahora que tiene un plan general de ordenación municipal, todo ordenado y se sabe lo que se puede y lo que no se puede hacer. También se están concediendo licencias de obra, lo cual da sensación así como de alegría y de movimiento económico y de una localidad que está creciendo. Así lo explica el alcalde Fernando Suárez.
Precisamente provócanos como gobierno municipal una enorme ledicia ver como Paseniño se están dando unha chea de licenzas de obra maiores, menores, de actividades económicas, tanto na vila como nas parroquias, o cal significa que a ciudadanía de aquí e de acolá pois sigue apostando por Ribadeo. Digo isto porque concretamente na Xunta de Goberno celebrada onte a noite deronse 6 licenzas de obras maiores, singularmente para nova construción ou para rehabilitación integral de 6 vivendas na vila e nas parroquias.
E tienen pendientes tamén outros proxectos un poquito máis grandes para que se poda conceder la licencia cuanto antes. Ya sabemos que aí hai unha empresa de alimentación a gran escala que tamén quere instalarse en Ribadeo. A ver si todo ello se va produciendo. Ribadeo, la verdad es que al margen de parecer que está de moda y ser conocido mucho más allá de las fronteras de Galicia, porque es conocido a nivel nacional bastante, sí, sin problema, quizá por la bandera de la playa de las catedrales, quizá por otras tantas cosas que tiene de atractivo, pero bueno, va creciendo y el plan general también ayuda, según destaca aquí el regidor. 20 minutos para la una del mediodía, te vamos a contar esto y mucho más en este programa. También vamos a hablar de literatura y de la presentación del nuevo libro y de homenaje a 25 años de carrera literaria de Ramón Loureiro, que va a tener lugar mañana la presentación, y muchos otros temas. Te invitamos a que te quedes con nosotros hasta las 2, recuerda, en el 88.8 de la FM. Y los titulares te los ha traído Establecimientos Rey.
60 años dan para mucho. Ahora los grifos tienen LED y cambian el color del agua. Las cerámicas parecen madera y los inodoros tienen
SensoWatch.
El frigorífico te llama y la chimenea sabe que estás llegando a casa. En 60 años, Establecimientos Rey ha visto cómo hemos cambiado. ¿Y tú qué has cambiado? Establecimientos Rey. Porcelanosa. Tu tienda de siempre, ahora también online. Establecimientosrey.es.
A ver qué tal el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Meteo Galicia nos dice que la tarde va a quedar como tenemos la mañana, completamente nubosa. La verdad es que el cielo hace mucho que no lo vemos, ¿eh?, porque está cubierto de nubes y también con lluvia. Esta tarde el viento va a ser moderado del norte y luego por la noche será también moderado, pero del nordés. Mañana nordés todo el día con cielos mayoritariamente nubosos. En principio un 35% de probabilidad de lluvia para mañana y las temperaturas estarán entre los 10 grados de mínima y los 13 grados de máxima.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y ahora el tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Hay algo de niebla en la autovía del Cantábrico, bueno, bastante niebla en la autovía del Cantábrico, en la zona del Alto do Fiouco, está transitable, pero con precaución. Nos ponen un puntito rojo desde la Dirección General de Tráfico, así que si vas a circular por ahí, ten cuidado.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos desarrollando todos esos temas de interés. Vamos a empezar por la cultura y con Baruch Domínguez enseguida nos vamos a hablar de literatura, de la de Ramón Loureiro.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa. Falamos de cuestións literarias, porque na xornada de mañá temos en Mondoñedo, no seminario, a partir das 12, un acto moi especial. Por unha beira, é a presentación dun libro, e por outro, é unha homenaxe, unha celebración de 25 anos de literatura, pois do escritor Ramón Loureiro, escritor, xornalista e tamén amigo, que xa nos recibe aquí nas ondas da COPE. Ramón, que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, como vai ser ese acto de mañá ao mediodía? Porque por unha beira é a presentación do libro Las máscaras del fin del mundo, inda que xa leva un tempo, pois, rulando por aí, pois, despois destes anos de pandemia, pois, estás facendo, pois, nestas últimas semanas, presentacións en Ferrol, en Ourense, agora en Mondoñedo, e por outra banda tamén esa celebración dos 25 anos de literatura. Un pouco así a título de resumo, pois, como vai ser, como se vai desenvolver ese acto de mañá?
Pois mira, para min, máis alá do propio acto en sí, e tamén da presentación do libro, porque efectivamente pues, o libro para min pues, é moi importante, porque é o libro que se se publicou para precisamente para celebrar estes 25 anos de literatura. Pero o acto para mí ten unha significación moi especial porque o seminario de Mondoñedo, pues, para mí, ten unha significación moi importante, como ten pues, toda a Mariña e toda esa comarca, non? Que parte do unha parte esencial do meu territorio literario, do meu territorio vital e en consecuencia do meu corazón. Bueno, no acto vai estar a presidenta do Club de Prensa, Xulia Díaz, vai estar tamén a historiadora Esperanza Piñeiro de San Miguel, que é unha historiadora de Ferrol, unha gran amiga e, por certo, a primeira que reivindicou, bueno, a primeira que reivindicou non, a primeira que reivindicou no noso tempo a reapertura dese bello camiño real que une Mondoñedo con Ferrolterra. Despois vai estar tamén o bispo da diócese, Fernando García Cariñanos, e vai estar Manuel Otero, o alcalde de Mondoñedo, non? E como che digo, pois para mí ten unha significación moi especial por todo o que significa Mondoñedo, por todo o que significa o seminario e por todo o que para mí representa ese mundo mindoniense que é esencialmente literatura.
Despois falaremos máis polo miúdo do que é Mondoñedo e do que é o seminario para Ramón Loureiro, pero temos que falar dese libro que se presenta. Como en outros volúmenes, por exemplo, como A Rei de los Ángeles, pois Las Máscaras del Fin del Mundo pois tamén mestura cuestións de ficción, cuestións históricas e tamén cuestións da realidade, personaxes reais, personaxes que poden ser máis ou menos ficticias. Que é o que pode atopar o lector neste volumen, neste libro?
Bueno, é un libro un pouco distinto dos outros libros. Digamos que un libro para as grazas, un libro máis para, pues, non sei se dicir para os meus amigos. É un libro editado aquí en Galicia. Efectivamente, todo ese universo literario meu está na miña trilogía del norte, ¿no? Está en las galeras de Normandía, está en León de Bretaña, está en el lejano reino de la Vía Láctea, que de verdad fueron los libros que me dieron una presencia, no exageremos, una presencia muy modesta, pero sí una cierta presencia pues na cultura española, en las letras españolas en general, ¿no? Y después tuve la suerte de que hubo dos libros más, ou dos e medio, que tiveron tamén unha presencia no mundo literario hispano importante. O primeiro, e de maneira casi imprevista, pois foron os meus diarios. Tamén tivo un recorrido importante, La asombrosa conquista de la Isla Ballena. E despois, pouco antes do confinamento, pois veu o meu libro dedicado a viaxe dos Reis Magos al Rei de los Ángeles, que foi un libro que non contábamos con que tivera esa presencia en España, pero sí que tivo. Pois este libro de agora, Las Máscaras del Fin del Mundo, é unha cousa completamente distinta. É un dietario tamén un pouco unha novela, pero ainda que non estea escrito en verso, eu diría que esencialmente poesía. E sí, claro, pois está o ver pasar os días. É un libro que, sobre todo, unha reivindicación da liberdade, dunha maneira de estar no mundo, e como antes te decía, é sobre todo un libro para dar as grazas. É un libro para os amigos, un libro editado aquí desde Galicia, editou no Medulia, a editorial dun dos máis grandes poetas que temos, que subiu ao cárcel. Bueno, pues eu diría que esencialmente é poesía, ainda que estea escrito en prosa.
Falando xa do que son 25 anos de literatura, dende logo que hai moitas influencias, dende logo que hai pois diálogos interliterarios pois tanto con autores de aquí como de máis alá, facendo xa aí a referencia ao Cunqueiro da xente de aquí e da colá, dende logo, pois sempre que falamos contigo sempre facemos referencia pois a Álvaro Cunqueiro, pero non hai que esquecer precisamente nunha presentación como a de mañá, que é no seminario de Santa Catalina, pois desa escola poética, desa escola literaria do seminario, que a veces é iso, vencéllase a Mondoñedo con Cunqueiro, pero que hai un campo de escritores, hai unha recua deles, por decirlo de alguna maneira, é unha palabra moi típica precisamente das terras de Miranda, que realmente teñen que ser reivindicados, se supoño que ese peso deles tamén estará na xornada de mañá nesa presentación.
Pois sí, claro, porque moitos deses poetas coa súa obra, pois para min son un horizonte permanente, e porque efectivamente son unha escola poética importantísima, na que ademais hai un continuum, pois desde finais do século XVIII ata a actualidade. Por certo, que estou empezando a respirar mal, porque agora sí que me tomo en serio isto da calima. A calima, sí, a calima se está entrando, veixo, ou polo menos o seu efecto dentro das casas. Ou eu teño a impresión de que sí. Pois sí, é unha escola poética importantísima, que, bueno, pois é a escola poética do seminario, porque todos tiveron en común pasar polas aulas do seminario, pero claro, non é unha escola literaria de Mondoñedo. De feito, aí hai un peso especial dos poetas da Terra Chá. Non? Digamos que é unha escola poética da diocese de Mondoñedo Ferrol, que ten como nexo común entre todos os autores que todos foron seminaristas. Despois, eso tivo pois unha influencia grande noutra xente que non foi seminarista, como, por exemplo, Cunqueiro. A influencia da escola poética, perdón, pois é verdade, isto da calima, a influencia da escola poética do seminario sobre Cunqueiro, sobre todo algunha xente, como Aquilino Iglesia Alvariño, que se dedicou un día das letras, como se dedicou xa un día das letras tamén a Noriega Varela. Pero hai xente a que non se dedicou un día das letras e que o merece sobradamente, como é o caso de Crescente, non? Xente de Academia, Crescente, pois, está moi ben sellado a Ferrolterra, porque el foi párroco en San Julián de Narón, e despois debeu de ser o axutor en Xuvia. El ten, pois, escrito cousas nas que fala, pois, non? Da paisaxe, da mariña de Ferrolterra e tal, non sei que. Entón, creo que habría que dedicarle un día das letras a Crescente, pero, sobre todo, creo que habría que dedicarle un día das letras no seu conxunto á escola poética do Seminario de Mondoñedo. Eu sempre pido eso. E, bueno, aí temos a magna figura de Félix Villares Mouteira, que realmente, pois, é o gran experto nas que a escola poética do Seminario, que leva décadas traballando en todo eso, que publicou en libros unha antoloxía magnífica dos poetas do seminario, e creo que todos deberíamos seguir, non, pedindo eso, ainda que insisto, eu pido día das letras modestísimamente para a escola poética do seminario, pero tamén para Crescente, porque Crescente merece individualmente un día das letras.
Pues de logo, nos sumamos aquí a reivindicación dobre para Crescente e tamén para a escola poética do seminario, dende logo.
Mira, se me permite esa interrupción, é que é unha cousa na que había que teimar de maneira continuada. Non é unha cousa que se poida decir, porque, fíxate, é que ten moitísima importancia, polo que antes decíamos, aí hai un continuo, desde finales do século XVIII hasta a actualidade. Entón, deso, pues, non se pode, por suposto, non se pode renegar, pero tampouco non se pode esquecer. Perdón por inciso.
Nada, pois pues, inciso que dai, reivindicando tamén esta figura importante. Dende logo, pois, pues, para pecharse ao círculo, comezábamos falando, pois, pues, dese nexo, desa unión entre Ferrol e Mondoñedo, nesa Galicia do Norte, ese sempre preguntamos tamén, nestes momentos complicados pois, para a nosa Galicia, que reivindicamos, tendo en conta pois, o desleixo industrial, cuestións como as que estamos vivindo hoxe en día cos gandeiros, os pescadores que están coa preocupación aí coa espada de Damocles en riba por tema dos prezos do gasoil, o tema dos transportistas, pois que temos que reivindicar de noso pois, nestas xornadas tan oscuras, non somente pola calima?
O ver, eu creo que temos que reivindicar a Galicia do Norte no seu conxunto. Esa reivindicación tamén está directa ou indirectamente, máis directa que indirectamente nos meus libros sempre, porque eu creo, eu digo sempre, que se cometeu un erro no século XIX, cando a reordenación das provincias que fixo Javier de Burgos, estaba claro, como pensou moita xente, que o que sea o territorio da diocese de Mondoñedo Ferrol, o que era gran parte da provincia de Betanzos, gran parte da provincia de Mindoniense, debeu de ser unha provincia. E ter unha unidade, ter infraestructuras comuns, etc. Eso non se fixo. As consecuencias de todo iso se ven agravadas en momentos de crise. É dicir, sube a electricidade, bueno, en primeiro lugar, destroza a todas as familias e as empresas de todos os sectores. Pero fai moito dano a empresas como Alcoa ou na ría de Ferrol, Megasa, xa apagou o seu principal forno. Fíxate, por exemplo, o que pasa coas Pontes. Hai 4 días estaba falando de como se iba a tirar a chaminera das Pontes. Pois gracias a Deus, ainda está aí a central, está funcionando de novo e nos está sacando dun lío. O incremento do prezo do gasoil, porque calquera me pode dicir, oiga, mire, es que usted está arrimando mucho las cuatro chardina, el incremento del precio del gasoil será el mismo pues en Cartagena o en Huelva o en Becerril de Campos, que por cierto es el pueblo de un gran amigo mío, muy querido, de Mariano Aro, que fue cuatro veces subcampeón do mundo de crossfit. Sí, mire usted, efectivamente, o precio do gasoil subiu moito en todas partes, pero é que nós temos unha dispersión poboacional e unhas carencias de infraestructura que fan que eso sexa especialmente grave aquí para centos de empresas e para miles e miles e miles e miles de familias que están pasando moi mal. Xa non vamos falar do sector do campo, que iso é terrible, o abandono que está sufrindo todo o sector do campo. E que decir tamén do mar, é que como saen os barcos a faenar co prezo que ten o gasoil agora, é que si saen a traballar para nada. Eso é terrible. Eu nunca me cansarei de alzar a voz nese sentido. É decir, home, o meu territorio é toda a humanidade, efectivamente, o de toda a humanidade, efectivamente. Pero a Galicia do Norte é a miña paisaxe vital, é a miña paisaxe persoal, e creo que temos que alzar a voz e alzala de maneira continuada e agora de maneira moi especial, non? É dicir, porque o que está pasando é gravísimo e require solucións. Uh-huh. E ademais require solucións cada vez moi urxentes, porque hai xente que o está pasando moi, moi, moi mal.
Pois pues, tendremos que aquí sumámonos tamén, igual que nos sumamos a esa reivindicación literaria de Crescente Vega e tamén dos autores da Escola Poética do Seminario, pois pues, dende logo a esta cuestión máis acuciante para o día a día de tantas persoas, pois pues, tamén nos sumamos e sempre con esta mirada reivindicativa, pois pues, tanto no xornalístico como no literario que ten Ramón Loureiro, que compartía estes minutos de radio connosco e que mañás 12 lembramos presenta ese libro Las Máscaras del Fin del Mundo e tamén fai un repaso aos seus 25 anos de literatura no Seminario de Mondoñedo. Amigo Ramón, provinciano do Norte, provinciano mindoniense como a nós, graciñas por estar compartindo estes minutos de radio connosco e xa falaremos en vindeiras ocasións.
Gracias a vos sempre, que é unha maravilla estar con vos. Un abrazo enorme para ti e outro abrazo máis moi grande tamén para todos os teus ointes. Moitísimas gracias.
Ahí estaba también con ese cariño el escritor Ramón Loureiro. Mañana será su día. 2 minutos para la 1 del mediodía. Un pequeño alto en el camino que nos vamos. Hacemos una paradita que luego volvemos,
¡Espera! ¡No!
Esa cara que se te queda al perder el autobús por unos segunditos de nada es la misma que se te va a quedar como te pierdas las nuevas ofertas de Más Life. Donde al contratar la tarifa fibra más las 100 gigas infinitos te llevas el Samsung Galaxy S21 FE por 10 euros al mes. O si lo prefieres, el Samsung A22 por solo 1 euro al mes. Próxima parada, ahorrar. Visita la tienda Más Life de Foz en Avenida de Mariña 27 y llévate un regalo seguro.
En San Miguel de Reinante Bar El Último Cuplé, con nueva gerencia. Te ofrecemos desayunos, menú del día a 10 euros de martes a domingos, tapas, pinchos y si te gusta el fútbol, en el bar El Último Cuplé puedes venir a disfrutarlo. Los lunes cerrado por descanso del personal, abierto de 7 de la mañana a 12 de la noche. Ven a conocernos, estamos esperándote. Bar El Último Cuplé, en San Miguel de Reinante.
Estamos muy pendientes de las repercusiones de la huelga del transporte, que ya camina por su tercer día consecutivo y ahora empieza a doler un poquito más, porque se empieza a notar, si bien todavía de forma incipiente, un pequeño desabastecimiento y demás, poco a poco pues puede que se vaya haciendo cada vez más, más grande, sobre todo en nuestra comarca, donde parece que tarda a lo mejor un poquito más en llegar. Vamos a hablar de esa situación, la huelga de los transportistas, cómo afecta sobre todo a la pesca. Llevan 2 días con las lonjas paradas, no pueden hacer la subasta porque no puede salir el pescado. Y ahora mismo, pues por ejemplo, en la lonja de Burela tienen 40.000 kilos de pescado, pero en la de Cereiro también, y entre las dos supone una gran cantidad de producto fresco que se puede echar a perder. Además del coste económico, sería una verdadera pena, la verdad. No solo se ve afectada la pesca, también otros sectores como el ganadero, la agricultura o, por ejemplo, bueno, pues el de la alimentación, alimentos frescos y perecederos. Además, en esta jornada de hoy, además de ese tema, que es el que prácticamente preside estos últimos días, pues tenemos otros temas relacionados con la política municipal, como la cantidad de licencias de obra que poco a poco se van dando en Ribadeo, que va creciendo un poquito cada vez más. Y hay alguna importante para alguna actividad económica de las grandes que puede salir adelante en los próximos días, o también de la situación de las calles de la localidad de Ribadeo, donde hay un pavimento muy irregular que está provocando también caídas, y es algo que denuncian desde el PP. De esto, de la concentración prevista en apoyo a Ucrania y el pueblo ucraniano para mañana, y también de otros asuntos de Burela, Viveiro y demás, de toda nuestra comarca, hablamos a continuación. También, además de hablar de la pesca, de lo que es el mar y demás, vamos a hablar de la pesca de río y de la angula y de la anguila, porque hay un problema que se viene denunciando en los últimos tiempos desde la Coordinadora Ecologista de Asturias, y todavía no ha encontrado solución, y cada vez se da peor la campaña de la especie de la angula. Todo esto aquí hasta las 2 de la tarde.
Esa cara que se te queda al perder el autobús por unos segunditos de nada es la misma que se te va a quedar como te pierdas las nuevas ofertas de MasLife, donde al contratar la tarifa fibra más las 100 gigas infinitos te llevas el Samsung Galaxy S21 FE por 10 euros al mes, o si lo prefieres, el Samsung A22 por solo 1 euro al mes. Próxima parada, ahorrar. Visita la tienda MasLife de Foz en Avenida de Mariña 27 y llévate un regalo seguro.
Ahí vamos, 22, 23 minutos, empezamos por lo del tema de la huelga. La verdad, bueno, además de afectar mucho a la pesca, que enseguida nos metemos en esa materia, también está afectando a los ganaderos, a los productos de granja, a los lácteos. Por ejemplo, esta misma mañana hablaba José Ángel Blanco, el presidente de CLUN, y decía que se está produciendo una situación en la que los transportistas sí permiten la entrada de los camiones de leche a las fábricas, pero luego no permiten la salida de los camiones de leche, con lo cual están en las mismas porque no se puede sacar la mercancía, y es un problema generado. Y pasa lo mismo también con otros materiales y piensos.
Por un lado, la incorporación de leite a las fábricas, deixaban entrar, pero después deixaban salir, entonces con lo cual se colapsan las fábricas y no pueden seguir sacando. Y en las fábricas de pienso, pues ocurre o contrario, o sea, si deixan levar as ganaderías así daquela maneira, en camións pequenos, pero non deixan abastecer as fábricas con, bueno, con material que normalmente vende o puerto da Coruña, ou, bueno, dos puertos. Entonces, pues, estamos nesa situación de desabastecimiento.
Ahí estamos, en una situación que empieza a suponer desabastecimiento. Por ahora en los supermercados aún no se nota demasiado, pero bueno, esto unido a lo de la guerra de Ucrania, el miedo, y a que la gente también, pues ya sabemos que de vez en cuando se tira a comprar de forma desmesurada, se nos va un poquito de las manos. Lo de la gasolinera, tenemos los precios muy elevados, pero también puede empezar a escasear por culpa de esa huelga de transportes. Así hablaba Manolo, un gasolinero de Lugo.
No, ganarse moito menos, moito menos. Bueno, ahora sigue se funcionando ben, ves. Ahora en este momento ves que hay mucho coche, mucho tránsito y tal, pero bueno, mucho también por lo menos la huelga. Ajá. Porque probablemente hoy, a las 8 de la tarde o así, nos quedaremos ya sin combustible. Y con manos, pues bueno, más gasolineras, claro. Uh-huh.
Preocupación. La huelga de transportes ha generado algún que otro problema. En principio, una serie de incidentes en el occidente asturiano, la autovía del Cantábrico, se lanzaba alguna que otra piedra contra alguno de los camiones que transportaban material, mercancías, en la jornada de ayer, y también se producía algún piquete en el entorno de la fábrica de lácteos de Navia, en la zona del occidente asturiano. Por aquí se ha visto algún piquete, aunque en principio son escasos y no han generado muchas incidencias, por lo de ahora. Vaya, por ahora no ha habido, pero no quita que pueda producirse cualquier cosa en cualquier momento. La situación está muy caliente y estamos muy pendientes de una reunión entre los transportistas y el Ministerio en esta misma mañana de hoy. Enseguida vamos a hablar también de cómo afecta esto al mundo de la pesca.
Centro de Especialidades Médicas Centro Clínico Ribadeo quiere anunciar la incorporación a su cuadro médico de un especialista en urología, el prestigioso doctor Francisco José García Novio. Ven a hacer tus revisiones anuales, cualquier dolencia urológica, controles de próstata, sistema urinario, aparato reproductor masculino. Contamos con equipos de ecografía para diagnóstico y seguimiento. Queremos ser tu centro de urología de referencia. En nuestra clínica te realizamos la consulta, ecografía y analítica de control de PSA. Te atendemos como consulta privada, como asegurado de cualquier compañía, consultar si está tu compañía conveniada y mutuas. Tenemos consulta todas las semanas. Pide tu cita en Centro Clínico Ribadeo en el teléfono 982 10 6410 y en el mail info@cclinicoribadeo.com. Nos encontramos en Plaza de Música 35 Bajo en Ribadeo, detrás de la oficina de turismo. Tu salud nos importa.
Hablamos con Eduardo Míguez, el gerente de Puerto de Celeiro, todavía en Madrid y pendientes de esa reunión también con los responsables de transportes, a ver si se dilucida algo ahí. Pero entre tanto, Eduardo, bueno, buenas tardes, que no te saluda, buenas tardes. ¿Qué es lo que tenemos en claro?
Pues mira, por ahora muy poco, porque realmente nosotros veníamos a una reunión por el tema de la Secretaría de Pesca ayer para el tema de posibles ayudas o posibles soluciones al tema del combustible, y nos encontramos que antes de entrar resulta que el gran problema ya era otro, porque lo que tenemos es los puertos atascados de productos perecederos que no pueden salir porque no hay transporte. Entonces, afortunadamente, hoy se va a reunir a lo largo de la mañana la ministra de Transporte con los transportistas, y yo confío, deseo y espero que haya algún tipo de solución, porque en la de ayer lo que se nos dio fue promesas para futuro, quiero decir, hasta la semana que viene que hay un consejo en el que van a activar el CEMPA y un artículo por el que se podrían llegar a cobrar subvenciones por el lucro cesante o por las alteraciones de las cuentas de explotación de los barcos. Lo demás, nada de nada. Lo que pedíamos de seguridad social, de cosas de puertos, tasas portuarias y cosas de estas, lo estudiaran a nivel transversal, porque no afecta solo a la pesca, sino que afecta también a transportistas y a más gente. Y entonces, bueno, a ver si en los próximos días nos dirán algo. Y luego, la semana que viene, tenemos una reunión con el ministro después de que haya lo del Consejo.
Supongo que entonces esas ayudas vendrían articuladas en función de Europa, ayudas europeas.
Sí, ellos tienen dos premisas, ¿no? La primera es que se va a hacer todo a través de ayudas europeas y consensuado con Europa, y lo segundo, que no se desabastezcan los mercados, pero eso con el tema del transporte lo tenemos bastante fastidiado. Quiero decir, que sigamos trabajando y que sigamos suministrando productos a la gente, eso ahora mismo va a depender fundamentalmente de que haya transporte.
¿Cómo está la situación en Puerto de Cereiro a día de hoy?
Pues mira, a día de hoy las cámaras están llenas del pescado que se iba a subastar hoy y a la espera es de que mañana podamos subastar.
¿Y sabes más o menos de cuántos kilos estamos hablando ahí?
Sí, eran 3 barcos y entre Burela y Cereiro creo que tenemos 7 y pico toneladas. Y Burela mañana tiene un montón de barcos, o sea que esto se va a ir poniendo muy, muy, muy complicado estos días. Y como nosotros todos, porque Vigo pudieron hacer subasta, pero a unos precios de escándalo, de bajísimos, porque, claro, la gente sin transporte no compra prácticamente. Y luego hay otros puertos que nada. Y luego me estaban contando también desde COP, empresas de grandes áreas, sobre todo, y pescaderías y tal, que mañana pasado están sin producto.
Claro, ahí empieza un poco de desabastecimiento también, ¿claro?
Sí. Como no se arregla el tema, mañana en las pescaderías de los supermercados no hay pescado. Pero no hay pescado ni muchísimas cosas más, porque no hay transporte de naranjas, ni transporte de hortalizas, ni los perecederos, desde luego, va a haber un problema si no se arregla. Espero que hoy por lo menos se sienten, que sean sensatos y que digan, bueno, pues vamos a empezar a negociar y paralizamos esta locura.
Dime una última cosa. ¿Los armadores en sí han decidido tomar algún tipo de medida, algún paro genérico, algún tipo de manifestación
no,
conjunta?
No, por ahora no. Están a esperas de lo que pase la semana que viene con el ministro y a esperas de lo que pase hoy con la huelga de transporte.
Pues nada, estaremos muy pendientes. Muchas gracias por ponernos al día, Eduardo, y suerte, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Hablamos también con el gerente de ABSA, Armadores de Burela, a ver cómo está la situación. Miguel Neira, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Hola, buenos días.
A ver,
decir algo.
Sí, por decir algo, ¿no? Una situación muy delicada. Cuéntanos cómo lo estáis viviendo, cuánto pescado podéis tener ahí, cuántos va a llegar mañana, porque también estáis esperando barcos.
Sí, bueno, esto tiene de desesperación total. Ahora mismo pues tenemos más de 30.000 kilos en cámara y mañana pues nos entrará pescado procedente de seis barcos, ¿vale? Estamos hablando de cantidades que pueden rondar los 100.000 kilos o incluso por encima de los 100.000 kilos y la situación desesperante. Estamos hablando de entrada de pescado procedente de barcos que llevan entre 7 y 15 días de marea, pescado fresco, con lo cual el margen de maniobra es mínimo y donde, bueno, si no se busca una salida o si no se busca una solución que garantice la salida del producto del pescado de las lonjas y la llegada a los mercados, pues la verdad es que no sabemos cómo resolver la situación, porque además ahí la alternativa es que tengamos que destruir este pescado, con lo cual, bueno, es decir, una verdadera locura. Lo ideal sería que la plataforma, pues en este caso, permitiera la circulación de los productos perecederos, entre los cuales, lógicamente, está el pescado fresco.
Señaláis incluso que se pudiera abrir una especie de corredor para sacar ese producto fresco, ¿no?
Sí, claro. Es decir, la última medida es que haya un corredor habilitado desde los puertos para garantizar, pues eso, que el producto pesquero pueda llegar con garantías al consumidor. No tenemos que pensar solamente en la salida de los puertos, sino que pueda llegar con cierta garantía, en este caso, pues a los consumidores. Y lo que no consiguió la pandemia, ¿vale? Que estuvimos ahí, pues en este caso, dando el callo a toda la flota, trabajando de forma incansable, pues lo ha conseguido, en este caso, la huelga del transporte, ¿no? Entonces es triste que con estos precios que tenemos de combustible, en donde las embarcaciones están muy, muy al límite, con cuentas de explotación en negativo, pues bueno, que vengan ahora a la vuelta de marea y que no puedan obtener un mínimo de ingresos. Todo lo contrario, es que incluso podemos tener unos gastos añadidos de la destrucción de este pescado.
¿Pensáis tomar algún tipo de medida los armadores o vais a esperar a que esto se solucione con negociación en las próximas semanas, los próximos días, vaya?
En este caso, la huelga del transporte poco podemos hacer parte de la flota, ¿no? Otra cosa es ciertas medidas que ya estaban sobre la mesa de amarre por parte de la flota pesquera a consecuencia del incremento del precio de combustible. Ayer tuvieron una reunión en la Secretaría General de Pesca y bueno, quedaron emplazados para la semana que viene para una reunión, sí, con el ministro y con medidas concretas.
Bien, por lo pronto, si podéis, salís a la mar, pero claro, no tiene mucho sentido salir porque no vais a poder vender después, ¿no?
No, ahora mismo el puerto de Burela pues está lleno de barcos. Está lleno de barcos, la flota del litoral está amarrada, la flota de bajura también está amarrada porque no hay salida para el producto pesquero. Es decir, no se plantean salir a la mar porque no pueden comercializar, no podemos hacer primera venta. Con lo cual, es decir, la duda ahora mismo, lo urgente es dar salida al producto fresco que nos entra procedente principalmente de Gran Sol.
Una última pregunta, ¿piquetes o algo hay por ahí alrededor de la lonja?
Bueno, sí, el viernes por la noche sí tuvimos, bueno, sabemos que tuvimos algún tipo de piquete. En estos días la verdad es que no los observamos aquí, físicamente, cerca de la lonja, pero bueno, lógicamente la salida del producto se hace por carretera y bueno, pues sí que hay en rotondas próximas, ¿no? Que ahí sí que nos comunican pues que están haciendo algún tipo de parando camiones e impidiendo la circulación.
Miguel Neira, el responsable de ABSA de Burela. Gracias por estar con nosotros y ponernos al día. Que haya suerte, ¿eh?
Gracias a ti por el interés. Un saludo.
Ya ves cómo está el tema, ya que estábamos hablando justo ahora mismo con Miguel sobre el tema piquetes, aunque por aquí, en nuestra comarca, parece que las cosas están más dentro de los límites. Hay que destacar que desde FEGA Tramer denuncian los piquetes y piquetes agresivos en muchas partes de Galicia. En una carta que ha remitido FEGA Tramer, la Federación Gallega de Transporte de Mercancías, al delegado de gobierno, en Galicia, señalan que han tenido que soportar en muchos casos fuerza, que paren los camiones en los polígonos industriales o en los puertos, y luego además han tenido que soportar también que se produzcan daños en esos transportes, en esos vehículos. Consideran que esto es inadmisible y por lo tanto se están viendo desamparados. Quieren prestar determinadas empresas servicios, pero por culpa de la presencia de piquetes en este caso agresivos, pues que no han podido desarrollar muchas empresas la función que en un principio sí que tenían la intención de desarrollar. Afirman que esta es una situación grave que no solamente compromete la seguridad de los conductores, vehículos y mercancías, sino que pone en riesgo el abastecimiento y el suministro de materias primas y bienes esenciales al impedir que se pueda realizar el servicio de transporte de forma pacífica. Esto forma parte de lo que viene en esta carta, como decimos, que desde FEGA Tramer, la Federación Gallega de Transporte, han remitido al delegado de Gobierno en Galicia. Afirman que han proferido contra muchos de ellos, contra muchos transportistas, amenazas de quema de vehículos, pinchazos, además de la toma de matrículas por parte de esos piquetes que en absoluto, dicen, tienen carácter de informativos. Bueno, pues aproximadamente en nuestra provincia de Lugo más o menos se ha producido en el entorno del CEAO, en Lugo capital, y también se ha cortado en esta mañana de hoy la autovía del Cantábrico a la altura de Vilalba, con una serie de piquetes ahí. Esperamos que esto no se vaya de las manos porque cada vez se está complicando más la situación. 36 minutos pasan de la una del mediodía, vamos a hacer un pequeño alto en el camino, cambiamos de tornas y hablamos de actualidad municipal.
Ven ya a Bricomart Lugo, el almacén de la construcción y la reforma, con zona de carga para vehículos de gran volumen y más de 300 plazas de parking gratuito. En Parque Empresarial Las Gándaras. Bricomar.
Academia Mariña lanza un nuevo curso oficial con gran oferta laboral. Vigilante de seguridad. Inicio en fechas próximas. Academia Mariña es centro oficial de seguridad privada por el Ministerio de Interior. Más información en el teléfono 982-58-5098. Academia Mariña, Burela, todo ano para ayudarte.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz y descubre todo lo que tenemos para ti. Atendemos con cita previa. Llama al 982-1381-43.
Para o Día do Pai, compra na Mariña.
No comercio da Mariña atoparás todo o que precisas para papá.
O 19 de marzo celebra unha nosa hostalería.
A Federación de Comercio Facendo Mariña.
Afecán desexavos un feliz Día do Pai.
Vamos a ello, 38 minutos, pasando la una del mediodía. Asuntos municipales en Ribadeo. Ribadeo está creciendo, cada vez se están otorgando más licencias de obra, como se constatan las juntas de gobierno que se celebran. Justo en la jornada de ayer se llevaba a cabo una, había varias licencias de obra que salían adelante, y también señala el alcalde Fernando Suárez que tiene otra en ciernes para una actividad económica grande, pues presuponemos que se refiere a esa gran empresa alimenticia de alimentos rápidos, comida rápida, que se quiere instalar a la entrada de Ribadeo y que próximamente, pues lo más probable es que salga adelante también. Señala también al alcalde, claro, que esto se puede hacer gracias a que tienen un plan general de ordenación municipal donde todo está bastante clarito, lo que se puede y lo que no se puede.
Provócanos como gobierno municipal una enorme ledicia ver cómo Paseniño se están dando una chea de licencias de obra mayores, menores, de actividades económicas, tanto na vila como nas parroquias, o cal significa que a cidadanía de aquí e de acolá pois sigue apostando por Ribadeo. Digo isto porque concretamente na Xunta de Goberno celebrada onte á noite deronse 6 licenzas de obras maiores, singularmente para nova construción ou para a rehabilitación integral de 6 vivendas na vila e nas parroquias. Tamén onte se autorizaron actividades económicas como a instalación de 6 invernadoiros na Devesa ou a creación dunha residencia canina en Ribadeo e unha canceira en Rinlo. E tamén se autorizou a creación dun novo ximnasio na vila. Pódese comprobar, polo tanto, empíricamente, que o feito de ter os instrumentos urbanísticos aprobados, modernos, vixentes, pois provoca unha seguridade xurídica de saber o que se pode e o que non se pode facer, que evidentemente acaba convertendo a Ribadeo nun lugar moi interesante para traballar, para vivir, etc. Non? E vemos que nestes últimos tempos seguen entrando outras solicitudes, tamén de obras de considerable envergadura, que agardamos autorizar canto antes. De feito, cada 15 días celebramos xuntas de goberno e a única demora que se pode producir pois ven dada pola espera de informes sectoriais que poidan ser necesarios de outras administracións. Pero unha vez que eles chegan, pois xa de xeito inmediato pasan a xuntas de goberno para dar as autorizacións.
Ahí está, informando también el alcalde arriba en este sentido sobre las licencias de obra y la actuación urbanística en la localidad. Sobre asuntos también relacionados con Ribadeo y el crecimiento del mismo, desde SEPES, en esta jornada de hoy, han confirmado que existe una opción que se va a poner en marcha en Ribadeo, se va a implantar en Ribadeo. Lo dice el director general de SEPES, él es Fidel Vázquez, y es la posibilidad de establecer un sistema de alquiler con opción a compra en las parcelas del polígono, lo cual sería interesante para que en principio pues oiga, se anime una empresa, se ponga ahí, luego si le va bien, que decida posteriormente hacer ese desembolso un poco más grande. Escuchamos al director general de SEPES.
Bueno, pues coincidiendo con lo que me ha expresado tanto la alcaldesa como también el alcalde de Valdoviño, efectivamente esa es una de las opciones que estamos en otras partes del territorio, también gallego, y que próximamente pues ya comunico que en el próximo Consejo de Administración de SEPES se va a producir, en un caso que es el municipio de Ribadeo, una alternativa en esas líneas de abrir esta opción, de flexibilizar estos precios que estaban orientados a la venta para abrir la opción del derecho a superficie con opción a compra, pues ese modelo se estudiará en el caso concreto de lo que estamos hablando.
Pues flexibilización de precios de alquiler con opción a venta en Ribadeo y en el polígono de Ribadeo, que es una de las opciones que tienen y que va a ir al próximo Consejo de Administración de SEPES, lo cual es interesante también para esta zona, para que siga creciendo y se siga impulsando también la actividad económica. Más en Ribadeo, en este caso relacionado con la actividad económica de los negocios que están asociados a CISA Ribadeo. ¿Por qué? Porque van a poder obtener precios ventajosos en la instalación de alarmas o en los estudios de la factura de la luz. Esto ya sabes que ahora mismo es muy importante, sobre todo apoyarse la factura de la luz. El caso es que el colectivo empresarial ACISA ha firmado un nuevo convenio con Phone Energy. El presidente ACISA, Francisco Iriarte, señala que gracias a este convenio los socios de ACISA obtendrán condiciones ventajosas para instalar las alarmas, tanto en los negocios como en los hogares. Y también estudios gratuitos, personalizados, sobre la factura de la luz para empresas y para particulares. Esto por ser socio de ACISA, pero solamente se pueden beneficiar en sus negocios de la... O sea, los que sean socios de ACISA no solo en sus negocios, lo voy a decir bien, sino también en sus hogares, ¿eh? Esto es una de las medidas que ha desarrollado ACISA y el convenio que se ha firmado justo en esta jornada de hoy. Seguimos en Ribadeo, no nos vamos todavía, pero ahora vamos al capítulo de la crítica, porque desde el Partido Popular, Enea Sierra, la viceportavoz, señala que el estado de las calles es muy lamentable, que hay muchas personas que se están cayendo, están teniendo accidentes por culpa del mal estado del pavimento y que estas cositas también hay que cuidarlas.
Desde el inicio de la legislatura, nuestro grupo denuncia el mal estado en el que se encuentran las calles de Ribadeo. Y no es un capricho que se le ocurrió al grupo municipal, no. Es porque los vecinos nos trasladan su preocupación por el estado lamentable en el que se encuentran las calles de nuestra villa. Como podemos ver, no existe un protocolo de mantenimiento ni de conservación. Nuestras aceras se encuentran con adoquines rotos y llenas de verdín, que ya produjeron varios resbalones sin consecuencias. Hablamos de calles muy transitadas, como puede ser la calle del Alza. Esto, por supuesto, lo que acredita una vez más es la falta de trabajo, la falta de un protocolo de limpieza en el día a día. Lo más grave de todo es que incluso cuando rompe una señal o se quita un cubo de basura pequeño, los enganches o los tornillos quedan anclados en el suelo, no se quitan. Y al no verse Esto sí que entraña un grave peligro de caída. Esto, señor Suárez, no es más que la falta de preocupación que tiene usted y su partido por el cuidado de nuestra villa. Parecen pequeñas cosas, claro, pero hay que darles también la importancia que tienen. Existen en nuestro ayuntamiento dedicaciones exclusivas que de las que no vemos para nada el trabajo que realizan. Nosotros seguimos preguntándole lo mismo que siempre. ¿A qué esperan? ¿O es que, como usted dice, cuando se reúne con muchas asociaciones que le sobran los votos, ya no se tiene que molestar?
Asuntos del día a día que se tienen que solucionar en la localidad ribadense. 15 minutos para las 2.
Ribadeo é o lugar ideal para celebrar o Día do Pai e dos Xosés, das Xosefas, dos Pepes e das Pepitas e para comprar os seus agasallos.
Porque en Ribadeo hai unha gran oferta comercial, hostaleira e de servizos e ademais a CISA sortea dúas experiencias turísticas e vales de compra entre os que merquen ou celebren o Día do Pai nos establecementos ribadenses do 12 ao 20 de marzo.
Por iso, este Día do Pai celébrao en Ribadeo con a CISA.
Tu centro de ecografías 4D y 5D ya está disponible en Foz, en la clínica Nelly Villarino. Podrás conocer a tu bebé antes de nacer. Una experiencia única que podrás disfrutar junto a tu familia. Ecografía 4D 5D, ofreciendo imágenes en tiempo real de tu bebé. Clínica Nelly Villarino, en Foz. Reserva tu cita. Llama al 982-061-920.
A Vicepresidencia da Deputación de Lugo apoia a cultura de base con axudas para a organización de actividades culturais durante o 2022. Iniciativas, formación e difusión da música tradicional, certames literarios, xornadas divulgativas, festivais, publicacións, produccións audiovisuais, promoción do patrimonio, convocatoria aberta a asociacións e colectivos culturais. Prazo de solicitude do 11 ao 24 de marzo. Información e formularios na web da Deputación de Lugo. Área de Cultura. Vicepresidencia. Deputación de Lugo.
14 minutos y echamos una ojeada a la localidad de Burela, porque el alcalde, Alfredo, ya no tiene la intención de firmar un convenio con la Facultad Veterinaria por un proyecto que le ha resultado muy interesante. Estuvo en la presentación del mismo sobre la investigación de minerales contra el cáncer y señala que puede ayudar a su desarrollo y ayudar a seguir en esa línea, la de investigar para mejorar la vida de las personas con cáncer o para intentar retrasar cuanto antes una aparición de esta enfermedad. Escuchamos a Llano.
Que sí vamos a hacer con toda seguridad. É un convenio de colaboración con este departamento da Facultad de Veterinaria para poder axudar todo o que podamos en este proxecto, que creemos que é moi necesario, que é moi bon para toda a poboación e que ademais precisa da colaboración de todas as institucións, incluso de todas as persoas, diría eu, que poderán axudar en este aspecto. Bueno, pois a intención é clara desde o Concello de Burela. Estamos colaborando a través da Politécnica de Lugo, tamén a Universidade. Ahora tamén vamos a seguir colaborando ca Facultad de Veterinaria en este novo proxecto. Onde fixos unha exposición de do que se pretende, realmente do tempo que vai a levar, e a población que vai ser, de alguma maneira, investigada. Parece menos que en eso repercute moi positivamente en todo o que é a luita contra o cancro, e ademais é penso que vai derivar tamén na mellor formación para establecer a alimentación que é máis adecuada para ni siquiera, para poder evitar incluso enfermar de cancro ou unha vez que se enferme, por lo menos evitar moitas cosas que se sean posibles curarse antes. Así que eu entendo que en este proyecto debemos estar. Realmente vamos a apoyar, se podemos, económicamente, pero tamén, sobre todo, na infraestructura, no apoyo logístico que puedan necesitar aquí do noso concello. Realmente, animar a xente cando soliciten voluntarios para facer diversas probas que se presenten, que, aí estamos para buscar locales ou determinar onde se poden facer ese tipo de cuestións.
Una iniciativa que se llevará adelante próximamente, según destaca el regidor Alfredo Llano. Más sobre Burela, a destacar que esta tarde, a partir de las 4:30, se va a presentar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento una actividad turística relacionada con el Camino del Mar, en la que van a participar los coles de la localidad. En la presentación estará el concejal de Turismo, Ramiro Fernández. Será a las 4:30 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, así que estamos pendientes. Y también, por cierto, relacionado con Burela. La Asociación de Vecinos Ovencello celebra su Asamblea General el viernes. Entre los puntos del orden del día, el informe económico de 2021 y el resumen sobre las gestiones llevadas a cabo sobre la Junta Directiva en estos últimos tiempos y demás. Y bueno, claro, lo de siempre, lo de los ruegos y preguntas. Hacen una llamada a los vecinos a asociarse para defender los derechos y para conseguir hacer una Burela mejor entre todos. Será a las 7:30 de la tarde en la Antigua Biblioteca este viernes. Seguimos 10 minutos para las 2 de la tarde. Esto es Costa Viva. Damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan ahora desde la sintonía de COPE en esta jornada de hoy, en que caminamos por el 16 de marzo con temperaturas de 12 grados, los cielos cubiertos y precipitaciones. Si bien ahora el viento es débil, a partir de la tarde ese viento cambiará a moderado del norte y luego por la noche del nordeste. Se espera que continúen las precipitaciones a lo largo de toda esta tarde y la noche, y para mañana en principio ya no. Mañana tendremos nordeste moderado, temperaturas entre 10 y 13 grados y los cielos cubiertos, con menos probabilidad de lluvia. En cuanto al tráfico en nuestra comarca, bien, pero en la Autovía del Cantábrico, en la zona del Alto do Fieuco, hay bastante niebla, así que por ahí hay que circular con más precaución. Hay que circular también con mucha precaución, sobre todo porque uno se puede encontrar piquetes. En esta jornada de hoy se ha interrumpido la circulación en sentido Bamonde en la Autovía del Cantábrico, en la zona de la altura de Vilalba, barricadas, con fuegos, por esos piquetes teóricamente informativos de los transportistas. Desde FEGATRAMER, que es la Federación de Transportistas de Galicia, han enviado una carta al delegado de gobierno señalando que están soportando muchas presiones, amenazas y daños a los vehículos y consideran que las fuerzas de seguridad tienen que protegerles a ellos también. Esto repercute, ya sabemos, un poquito en todo, en la pesca, los alimentos básicos y también la distribución. Nos hace un resumen de cómo está la situación en este asunto Baruc Domínguez.
Efectivamente, la amenaza que pendía sobre todos estos sectores, especialmente aquí en Amariña, el de la pesca, hace unos días, es estos días una realidad. Eduardo Domínguez, director adjunto de Puerto Celeiro, nos confirmaba que hoy suspendieron la subasta de pescado por segundo día consecutivo.
A día de hoy las cámaras están llenas del pescado que se iba a subastar hoy y a la espera es de que mañana podamos subastar. Y Burela mañana tiene un montón de barcos, o sea que esto se va a ir poniendo muy, muy, muy complicado estos días.
Pues después pasaremos por Burela, pero antes escuchamos también al jefe de flota de Celeiro, Suso Lourido, que reconoce un doble problema para los pescadores: el precio inasumible del combustible y el no saber qué hacer con el stock de pescado acumulado en puerto.
Costes excesivos y descontrolados do combustible, máis despois o traballo de 10, 15 días non poder vender, ainda que sea a perdas para manter a circulante e poder chegar a fin de mes.
Y ahora sí nos vamos hasta Burela. El gerente de APSA, Miguel Neira, aprovechaba una entrevista aquí en COPE de la Costa para mandar un recado a los transportistas. Con ellos han parado lo que no han parado en la pandemia.
Lo que no consiguió la pandemia, ¿vale?, que estuvimos ahí, pues en este caso, dando el callo, toda la flota trabajando de forma incansable, pues lo ha conseguido en este caso la huelga del transporte, ¿no? Entonces es triste que con estos precios que tenemos de combustible, en donde las embarcaciones están muy, muy al límite, con cuentas de explotación en negativo, que vengan ahora a la vuelta de marea y que no puedan obtener un mínimo de ingresos. Todo lo contrario, es incluso obtener unos gastos añadidos de la destrucción de este pescado.
También desde Burela, el jefe de Lonja, Xusto García, espera una solución lo antes posible.
Estamos esperando a ver qué solución o qué sería se poder dar. Estamos hablando a lo mejor de 40.000 kilos, o mejor, o por ahí. E bueno, de peixe que nos viña en carretera para vender mañá, pero posiblemente non cheguen, non podan pasar os camións. Estamos á espera, simplemente estamos á espera, non...
Así, sin palabras, se queda el sector. A día de hoy, muchos supermercados de ciudades como A Coruña o incluso Madrid están acusando ya la falta de pescado. Y hablamos también de otros sectores. La huelga en el sector del transporte de mercancías está provocando también problemas de desabastecimiento en el sector ganadero. No se está permitiendo la llegada de camiones con materias primas básicas a las fábricas de piensos. Escuchamos al presidente de CLUN, Cooperativas Lácteas Unidas, José Ángel Blanco Purriños.
Por un lado, a incorporación
de leite às fábricas e deixaban entrar, pero despois non deixaban salir, entón, co cual se colapsan as fábricas e non poden seguir sacando, e nas fábricas de pienso, pois, ocorre o contrario, ou sea, se deixan levar as ganaderías así, daquela maneira, en camións pequenos, pero non deixan abastecer as fábricas con, bueno, con material que normalmente ven do puerto da Coruña, ou, bueno, dos puertos. Entonces, pues, estamos en esa situación de desabastecimiento.
Hablamos también del centro de la provincia. Ganaderos que producen ternera gallega suprema se sumaban a la protesta de los transportistas. Medio centenar de ellos permanecían toda la noche de guardia para impedir la entrada y salida de camiones del matadero de Nova Frigsa, que pertenece al grupo Coren. El matadero está totalmente parado. Santiago Rego.
Durante toda la noche, pues, hubo, bueno, pues, 50 o 60 personas, más o menos. O que estamos facendo é, bueno, pues apoiando lógicamente a quen está promovendo que a huelga, que é o sector do transporte, e ao mesmo tempo, bueno, pues reivindicando a situación na que estamos os gandeiros galegos da suprema, que é os precios baixos que hai no sector, que bueno, o que é o tema do gasoil, pues está nos poñendo unha puntilla máis os costes que xa temos de tema de cereales e demais.
Pues escuchamos también, las vacas protestan por una situación insostenible para todos los sectores. A apuntar también para toda la gente que esté ahora mismo circulando que en la autovía del Cantábrico, la 8, a su paso por Vilalba, ya ha quedado restablecida con normalidad la circulación después de permanecer cortada esta mañana a causa de las barricadas de los transportistas.
Está el asunto fino. Vamos a ver en qué deriva todo esto. 4:04 p.m.
Elena Méndez, nueva consulta de psicología. Problemas de ansiedad, depresión, obsesiones, intervención familiar. Elena Méndez, máster en psicología general sanitaria. Nueva consulta de psicología en Centro Vidasana, Ribadeo, Avenida Calvo Sotelo 1 bajo, Edificio Gran Vía.
Ya han llegado las rebajas de Mercasofá. Sofás, cheslongs, butacas relax, sofás cama, rinconeras. Todo a los mejores precios en las rebajas de Mercasofá. Con descuentos de hasta el 70%. Mercasofá, la gran cadena del sofá líder en Galicia. Ahora en rebajas con precios inigualables. Mercasofá, en Lugo, en Avenida Coruña 136 y en Amariña Lucense, en Avenida Arcadio Pardiñas 172 de Burela.
Para San José e para o Día do Pai, merca en Foz e gaña un soldo. Sorteamos 6.000 euros en soldos. Comprar en Foz para San José e para o Día do Pai, ten premio. Hacia Foz CCA, desexavos moitas felicidades.
Echamos una ojeada ahora al occidente asturiano para hablar también de la situación de la pesca de la angula y de la anguila. Desde la Coordinadora Ecologista de Asturias llevan muchos años solicitando que se establezca un paro biológico, una especie de veto a la pesca de la angula, porque cada vez es peor la campaña y al fin y al cabo llegará un momento en que sea insostenible. Iván Vázquez es uno de los responsables de la coordinadora.
Pues no toma una medida valiente que hay que tomar ante una cosa tan evidente, ¿no? Que no hace falta ser biólogo. No hace falta ser biólogo ni ministro de Medio Ambiente para ver que esto se acaba, ¿no? O sea, que la angula, que no deja de ser el alevín de la anguila, está irremediablemente condenada a desaparecer, ¿no? Si seguimos con esta línea, ¿no?
Han señalado ya en más de una ocasión que era necesario controlar esto y por lo tanto piden medidas al Principado de Asturias. Hablamos de turismo, que también es importante para incentivar la economía. Con ese bono turismo de la Xunta de Galicia ha sido destacado por parte del delegado de la Xunta de Galicia en la provincia, por Javier Arias, justo en esta mañana de hoy. Indica que la Xunta ya inyectó el año pasado 1,3 millones de euros al sector y que ahora vuelve el bono turístico. Lo podemos solicitar todos. Son interesantes aportaciones económicas para que turisteemos, vamos, que pasemos unas temporadas en la propia comunidad en la que vivimos, es decir, Galicia.
Hoxe quixemos vir ao balneario de Augas Santas de Pantón para dar a coñecer a nova convocatoria do bono turístico, que o ano pasado tanto supuxo para o sector en Lugo, xa que estamos a falar de 1,3 millóns de euros, que foi a cantidade que se investiu en establecementos turísticos da provincia. Eliximos Pantón porque foi un dos tres concellos lucenses no que máis se gastou, é dicir, que máis visitantes ou turistas recibiu. Hai que lembrar que son bonos de diferentes contías, nos que a Xunta asume o 40% do importe total.
Así que mucha gente disfrutó ese bono turístico yéndose, por ejemplo, a un balneario en la provincia de Lugo, en la zona de Pantón. Y también se pueden ustedes a dar un paseíto en las rutas en catamarán por la Ribeira Sacra, porque la Diputación arranca ya este sábado la nueva temporada. A día de hoy son ya más de 200 las personas que han pre-reservado su viaje para este primer fin de semana de funcionamiento. Y la institución va a mantener hasta fin de año los dos recorridos, la ruta fluvial por el Cañón del Sil y también la otra ruta, que es la ruta fluvial por el Miño. Continúa ahora informado en la sintonía de COPE. Llega mediodía, COPE, con Pilar García Muñiz. Seguimos contándote todo lo que te interesa.